A partir de ahora, en Del Sol,
vamos a separar Bagre de Tararira.
Fácil desviarse.
Se puso espeso como la noche. Estar a tiro, los resbalones.
Conducción.
El bondi lleno.
Diego Sass.
Es tan infantil, es tan inmaduro, que se termina desacreditando a sí mismo. Termina mostrando soberbia y falta de condiciones para establecer una posición seria y fundada.
Juan Chuní.
Ya vemos algunas personas que son un poco desprolijas.
Juanchi, yo estoy dejando la vida a la cancha.
Producción, Nicolás Batalla.
Usted no es un tipo común. Tan común no es. Me gusta cuando sonríe, además.
Jorge Valmeli.
Porque lo miro y se me viene a la mente varias cosas que son actos, hechos, acciones que lo adornan como persona.
Nunca me había pasado en la vida que hubiera alguien que no pudiera ser investigado.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Como dice un amigo mío, ya Roma Flash o Piriápolis.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Muy buen viernes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
Me llamaron de Colombia y yo lo voy a buscar en un rato. Me dijo el chuki mío que llegaron los aparatos, 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 que llegaron los aparatos.
Me llamaron de Colombia y yo lo voy a buscar en un rato. Me dijo el chuki mío que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos.
Sí, qué hermosura.
Que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos
Arriba, fenómeno.
Resonate prisionero, aquí tú no eres rato. Tú eres un hablador, eso lo sabemos hace rato. Tú no mueves nada, tú estás frisado como un
bueno, Juanchi.
Buenas tardes, sapo. ¿Cómo andás? En este viernes de estrés térmico. Buenas tardes al señor arroba Alvin Green, FM adicto a la distorsión, el emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol.
El que toca a mi familia, yo lo mato. Si el trabajo está bueno del olfato, del bol del colepato.
Hemos encontrado Ticidia.
Dale pa' allá, dale pa' allá, no te pares ni en maní.
Un poco apego, ¿cómo anda Jorge?
Hola, Zapito.
¿Qué tal? Voy a saludar al Switcher Master estrella de las transmisiones diarias de FM del Sol, en el canal de YouTube de esta emisora. Renovado, remozado, después de un merecido descanso. Arroba César Giacosa. Corre a la cámara de la estación audiovisual espacial de FM del Sol. Buenas tardes para todos. Dice el oyente, la mesa entrega tarde hasta con un programa grabado. Es increíble.
No pierde las mañas.
Pierde las mañas la mesa.
Pero
la mesa,
este no es un programa grabado.
No, esto estamos más en vivo que
this
nunca.
This is not a drill.
Compruébenlo. ¿Cómo podrían probar a la gente que esto no es grabado? No.
Diciendo la fecha, no.
No.
Porque...
Es obvio.
¿No?
El horario tampoco, porque Alvin podría intentar...
Hablando de tres, estrés térmico, capaz que ya empezás a dilucidar, ¿no?
Uh-huh.
La incertidumbre, porque... ¿Cómo podés pronosticar que justo el programa de viernes que grabaste antes de irte de vacaciones el 20 de diciembre ibas a estar atravesando una ola de calor?
Sí, mira, no puede ganar.
¿De 40 jugar. Grados en el litoral?
Grabaron, ¿no?, dos charlas, una que decía estrés térmico de calor y otro, qué raro este frío en verano.
Dejale a dos.
Que nos llamen al aire, alguien, ahora, ya. Alguien que esté escuchando, alguien conocido, nos llame. A Juancho, a Jorge o a mí.
Para
ya,
demostrar
ahora
que...
en este momento. Llamanos.
¿Alguien de la audiencia? A mi celular.
No, alguien de la audiencia.
Bueno, ¿cuál es el teléfono?
Alguien de la audiencia.
Me olvidé el teléfono.
24-180-995.
¿Estamos en vivo?
Podríamos probar eso.
Yo, pues, me está llamando.
¿Ya te está llamando?
Me llamó y cortó.
Pa, me cagaste.
Me llamó y cortó.
A mí no me llamó nadie.
Me llamó y cortó. Llama de vuelta. ¿Lo atiendo? ¿Lo atiendo?
No. Bueno, no sé si querés atenderlo.
Ahí. El amigo. Está atiendo.
Es una llamada al aire, sapo.
Aló.
Es una llamada al aire.
Ah, no. No, no. ¿Cómo? ¿Cómo?
Se da cuenta todo el mundo que grababa. Pará, ¿y hay
bueno,
en el aire?
Entonces no sirve, gracias.
Pará, no vale. Vamos que, al aire. No vale que te llame un compañero. Bueno, ahí tengo uno.
24-180-995. ¿Quién está al aire? Hola, ¿quién sos?
Dani.
Tengo dos ya.
Pará, Dani.
Sí.
Tenés un retorno impactante. Esto demuestra que no es grabado, porque nunca hubiéramos puesto a alguien por teléfono.
O que venís del espacio exterior,
que
¿no?
Que tenga tremendo retorno.
Ya apagué la radio.
Dani, ¿qué día es hoy?
¿Cómo que día es hoy? Viernes.
Bien, perfecto.
El 7 de enero.
Ajá.
Bien.
¿Y qué más? ¿Qué me puedes contar sobre hoy?
¿Qué?
¿Qué me puedes contar sobre hoy?
¿Sobre hoy? Sí. ¿No? El día está precioso. Ajá. Uh-huh. Hay una cierta nube en el horizonte allá sobre el mar. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, se espera para mañana la lluvia.
Sí, perfecto.
1805, ¿qué más quieres saber?
En realidad dicen que al final se trasladó para el domingo la lluvia.
Pa, no sé eso.
Está yo de.
En el celular tengo para mañana.
Dani, ¿tu celular tenés para mañana? ¿Dónde estás?
Punta Carretas.
Bien, Punta Carretas. Dani, ¿cómo salió Peñarol ayer?
No, yo mi celular, sábado ventoso. ¿Sí?
Bien, ¿cómo salió Peñarol ayer?
1-0.
¿Marchó?
Marchó, sí.
Perfecto, prueba
no irrefutable. ¿Hay otro más, Alvin? A ver, ¿quién está ahí ahora?
Darío está por acá, Cuba, Gurice.
Darío, te conozco a vos, ¿eh?
Sí. Bueno, no reveles identidades, no reveles identidades.
¿Es un nombre clave, Darío?
No, pero me gustaba decirle que lo conocía.
A dos, Darío.
Me hicimos un misterio ahí en el medio. Bien.
Está bien. Darío, ¿sos de Capricornio?
Sí, Capricornio, exactamente. Muy de Capricornio.
Muy de Capricornio.
La puta madre, sapo.
Darío, ¿te gusta el rock?
Me encanta el rock.
Me encanta el rock, claro que sí.
Y ya tenemos fecha para Coquín Rock en mayo. Así que eso salió después de diciembre. Prueba viva.
Bueno, perfecto. No sé con qué Darío estoy hablando. Igual me interesa que esté aproximándome a su personalidad.
Darío del Barrio Colón.
Darío del Barrio Colón.
Escucha de la radio con la alegría de que volvió Juanchi.
Gracias, Darío.
Vamos arriba.
No es grabado.
No es grabado, amigo, no es grabado. Venía escuchando acá en el aire que la mesa entregó tarde. Grabado horrible.
Bueno.
Sí, bueno. Tienes razón. Bien,
y por todo, bien.
Miralo. Esa es la actitud.
Bueno, a ver, siguiente. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
¿Qué anda la banda? Seba les habla.
Cevita, ¿cómo andás? A vos te conozco.
Un entusiasmo que contagia, Seba.
La conoces por todo el mundo, hijo de puta. No, rumbeando, que entusiasmado, rumbeando para el este, tranquilo, a descansar un poquito al este.
Fumó tu churrito, agarraste el auto.
¿Por qué eso? ¿No?
Voy para la entidad, para mi casita, tranquilo.
¿Solo?
Solo estuve hasta ayer con mi nena y ahora solo. Bien. Hasta el fin de semana y después viene de nuevo conmigo y divino.
¿Tenés casa? ¿Fuera?
Tengo la fortuna de poder, hace 2 años, de tener una casita afuera en Playa Hermosa.
¿Qué es mejor? ¿Invertir plata en una casa afuera fija en un lugar específico o esa misma plata todos los años gastarla en un viaje a distintos lugares?
Mirá, particularmente yo no era mucho de esta idea, pero ¿qué pasa? Es mi casa, yo no tengo otra casa.
Bien.
Las circunstancias de mi trabajo implica que yo pueda trabajar desde mi casa, pueda ir o venir a Montevideo. Entonces, a mí particularmente, que es lo único que tengo, notable porque vivir en el este...
Privilegiado.
El futuro de sapo, vivir en el este, tranquilo.
Cuando se dice que uno vive en el este, tiene que necesariamente pensar después del segundo peaje, ya en el departamento de Maldonado. Antes no.
Sí, tengo, bueno, si también...
Claro.
También. Fue un golpe de suerte que pude conseguir en Playa Hermosa. En el este está el segundo peaje, ya cambia mucho.
Bien, bueno, Seba, felicitaciones por tu vida.
No he grabado, fue un éxito tuyo.
No he grabado. Una alegría que volvió Juanchi ahí, que estaba perdidito, pero bueno.
Bien. Gracias, Seba. Vamos
arriba. Lo recuperamos.
Vamos arriba, que cuidaron bien el mostrador ahí los otros delincuentes.
Vamos arriba, Seba, abrazo. Bien. Hay otro más, ¿eh?
Reconocimiento, jugosos. Uh-huh.
Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla?
Hola, ¿cómo andás? Gustavo.
Gus, ¿cómo andás tanto tiempo?
¿Por qué le dicen Gus? Es demasiado familiar.
Es una grabación esto.
No.
De diciembre. 22 de diciembre. Ahora
es grabado. 40. Para que parezca que Alvin se confundió y pone la grabación errada, ¿no?
Esto es en vivo y directo.
Qué bien.
Les agradezco pila que hayan vuelto.
Gracias.
Y quería agradecerle a Juanchi por su testimonio el otro día. Uh-huh. A mí estoy atravesando más o menos lo de Juanchi y lo valoro mucho. Me ayudó. Que un machirulo recalcitrante como él haga este testimonio, yo como otro machirulo recalcitrante lo agradezco.
Qué notable, vos. Gracias, Gustavo, y fuerza, vamos arriba.
Arriba.
No estamos solos.
Y abajo Peñarol, luego.
Bueno, vamos, va a morir, te muerto.
No, sapo, no, no.
Era un mensaje esperanzador, sapo.
No, bueno, primero sí, el segundo no. Bueno, qué lindo.
No fue grabado, quedó demostrado.
No fue grabado, no fue grabado. Cerramos ahí por ahí.
No es grabado.
Yo te recibo llamadas hasta las 7 de la tarde. Dame nada más.
No debería.
Yo no tengo problemas. Si no. Tengo pocas ganas.
No debería.
La gente está cargada, la agenda.
Es lamentable lo que acabo de decir, ¿no? No. Cuatro meses afuera y al tercer día decir que tengo pocas ganas.
Decide poco.
No, está bien.
Hola, ¿qué tal, querido? ¿Cómo andás? O querida.
¿Qué cuenta, sapo?
¿Cómo andamos?
Bien, ¿y ustedes?
Bien, cabeza.
¿Cómo te llamas? No aceptes que el sapo te diga cabeza. O sea, nombre, no apellido, pero nombre por lo menos sí.
Esteban Huelpera.
Bien, Esteban. Esteban.
No entendí el apellido. Oh,
un abrazo grande a Juanchi.
Bien. Gracias, Esteban.
Por favor.
Sí. Esteban, ¿cuál era el apellido? Porque si es Esteban Quito, te advierto que estamos muy finos. Yo. No vamos a caer.
Taburete.
Esteban Burete.
Esteban Burete.
¿Estás ufanándote de algo?
No, para nada. Pero el banco tiene cuatro patas, el taburete tiene tres.
Ah, bien.
Esteban,
bien.
¿Cómo lo ves?
Rápido, Esteban.
Ay.
Aplauso,
ay,
por eso.
Rápido, Esteban.
No es grabado. Decí algo sobre el sapo, que no podría ser algo grabado.
¿Cómo le queda esa camisa?
Bien.
Esa camisita linda que parece una vaquita.
Sí, parece una. Sí. Un hablando.
Sí.
Si me vieras de cuerpo entero.
El sapo aquí
me llevas a faena, te aviso.
¿No?
Bueno, Esteban, eso claramente demuestra que no estamos saliendo grabados. Bueno, no se escucha un carajo.
Buenardo, Esteban, que pases bien. Nos vemos, chao.
Abrazo grande, grosso.
La verdad que, ¿cuántas camisas tenés así como quebradoras, por llamarle de alguna manera? ¿Cuatro?
Cuatro o cinco, capaz. No sé, tuvo un periodo medio psicodélico hace unos años.
Está bien, o sea, es mucho mejor la versión sapo de verano que el linchera que tenemos en invierno, ¿no?
Bueno, sí. Está bien.
Vos estás en una onda muy gitana últimamente, ¿no?
¿Gitana?
Un botón todo abierto acá, creo que es un único botón. No, esto ya es una exageración.
O sea, se pone los lentes a la altura del ombligo. Se los calza.
Una onda Laporte, también podemos hablar. Sí. ¿No? Cadenita, sí.
Qué lindo. Ahora sí.
Es una onda medio laportiana, ¿no? Es una onda medio laportiana.
Ahí.
Está bien.
Sí. ¿Qué hacen, chicos?
Papá, detestable.
Pa, estás horrible, boludo.
Detestable.
¿Cómo están?
Detestable.
Imagínate.
Che, qué lindo que. Me encantó Montevideo.
¿Sí?
Sí. Todavía no fui a Punta del Este. Es la primera vez que estoy en su país.
¿Por dónde anduviste?
Bueno, me llevaron a. En realidad. Hoy de noche tengo teatro. Acá en el metro me dijeron que es un teatro muy lindo. La verdad que estuve.
¿Shopping?
No me dio el tiempo. Hoy de noche estuve haciendo canales. Hay en un canal, ahora no me sale el nombre, capaz que ahora me pueden ayudar, pero. Es de mañana, haciendo una nota. No me acuerdo el nombre del programa, pero muy fiola, los chicos. Ese mismo.
Desayunos informales.
Informales, sí, ahí.
Ahí está.
Comí acá abajo, en el restaurante de los chicos. Misión, puede ser.
Sí, Misión
Bar. Bueno, bárbaro, comí muy bien, muy rico, todo.
¿El resto del elenco cuándo viene o ya está acá?
Bueno, el resto del elenco está llegando ahora en estas horas. Ya está todo preparado, estamos en el metro. Después vamos a Punta del Este, al... Teatro San Rafael, no conozco muchos teatros en Punta del Este. La Candela. Teatro de la Candela.
El Nogaró.
Es en Punta Carreta.
El Nogaró.
El Nogaró,
gracias. ¿Puede ser que es un casino?
Sí, casino teatro.
Sí, después en el Joy Conrad.
Ah, bien, bien.
Ahí está.
Maxi, ¿y por qué nunca habías venido antes a Uruguay? Es raro, ¿no?
Y la verdad que no sé. La verdad que no sé. Es muy loco eso. A ver, mi madre es uruguaya. Ella se fue a vivir a Argentina muy de joven por el tema de la dictadura acá en Uruguay. Conoció a mi padre. Mi padre era un torturador de la ESMA.
Veníamos también.
Por eso se llama Síndrome de Estocolmo, tu obra.
Exacto.
Ah, bien.
Y justamente ahondamos en. Por eso yo la temática es dura.
pero en clave comedia, ¿no?
Yo, comedia. A ver, allá en Argentina, Página 12 tituló la obra de Frívola. Y para mí el pibe que escribió no la fue a ver, ¿sabes? Porque en Argentina se da mucho de eso. La gente no escribe sin ver las obras, sin ver los espectáculos, ya no ni siquiera les interesa.
Prejuzgan.
No es que prejuzguen, leen otras reseñas y sacan. A ver, no hacen juicios propios. Yo supongo que la prensa uruguaya, bueno, me va a tratar. Hoy vi una nota de En TV Show de un chico callafa, puede ser. Y la verdad que abro maravillas, él la fue a ver a Buenos Aires. Y es mucho más seria la prensa de acá que. Bueno, Uruguay es mucho más serio, chicos. Bueno, es una realidad.
Maxi, gracias. La última.
Me encanta su presidente, el que sale y el que entra.
¿A los dos?
Sí. Luis me parece un genio, es divino. Y el Pepe Mujica es un. La verdad que es un. A ver, ¿cómo decir? Es un ícono, ¿no?
Bien, es un ícono. Entra Orsi, ¿no?
Sí, claro. Sí, claro.
Bien. Maxi, la última. ¿Te sentís más identificado con tu padre o con tu madre?
Bueno, creo que tengo un poco de los dos, ¿no?
Mix.
Sí, a ver. Hay veces que me sale el facho y hay veces que me sale el zurdito.
Bien.
Sí. Pero allá en Argentina, mirá que ya ni siquiera nos dividimos por ese tipo de categorías. Ya es un quilombo. Allá es un quilombo.
Sí, no sean noticias.
Yo igual voté a Milei, ¿no? Si necesitaba un cambio, ¿eh?
¿Estás conforme?
Y bueno, a ver, por un lado no. Creo que las cosas están más caras. Pero hay que esperar. Yo creo que hay que esperar. En este momento somos un país que se está regenerando, por decírtelo de esa manera, ¿entendés?
Un paz de espera le das a Milei, ¿no?
Sí, hay que tener paciencia, ¿no? Los argentinos no tenemos paciencia, esa bien, es la realidad. Gracias por la nota.
No, Maxi, por favor.
Ha sido encantador, lamento que el gordito no haya hablado mucho.
Estoy mirando las redes.
No, ¿cómo gordito? No sé, vos te pronuncias así de terceros, Maxi.
Bueno, pero no habló, ni siquiera se presentó, no sé el nombre, el tuyo es Diego, ya sé.
Jorge.
¿Nunca se presentó Diego?
Sí, ¿eh? Claro.
Sí,
bueno, gracias, ¿eh?
Bueno, gracias, Maxi. Éxitos. Ya los aparatos.
Ya, dejamos de sacar llamadas.
Sí, dejamos de sacar llamadas.
¿Vas a botonar de si la camisa si pudiera?
Sí, bueno.
No,
ahora, si la estoy saliendo del personaje.
No, bueno, estoy lentamente cuidando tu imagen pública.
Yo empiezo a mugir, si querés, también. Hacemos Maxi y la vaca.
Mugir, a ver.
Bien.
Maxi la vaquita. El día que el sapo se convirtió en la vaca.
¿Qué? Podrías hacer un programa infantil donde vos sos un personaje que se llama Vaquita.
¿Cuándo le vas a proponer el
sapo? Hola, Vaquita, ¿cómo estás? ¿Tenés calor hoy, Vaquita? ¿Ya te ordeñaron tempranito de la mañana? Bueno, este programa es lamentable.
Es lo único que responde la vaquita.
Por suerte volví porque necesitaba un poco de. De esto.
Andá preparando.
La gente está cargada.
Andá preparando la vaquita. Andá preparando. Ay, la puta madre.
Es espectacular,
boludo. ¿En serio? ¿En serio, Alvin?
Vaquita, ¿qué tenemos para el programa hoy?
Mamá.
Muy bien, chicos. Bueno, chicas, chicos, chiques. Hoy vamos a tener un programa re divertido. Con Vaquita, con Jorgito. Jorgito, buenas tardes.
Hola.
¿Cómo estás, Jorgito? Bueno,
todo bien.
Hace calor, es verdad, hay que hidratarse, hay que cuidarse. Sí. Sobre todo hay que decirle a los abuelos y a las abuelas. Excelente. Disculpa, pero es excelente. Y no tiene guión, boludo. O sea, ya mejor que una hora de Franklin Rodríguez.
¿Puedo hacer una prueba? Sí. Córtame la música un segundo, Vin. Hoy en Maxi y la Vaquita, lamentablemente arrancamos con una nota un poco triste para todos. Alberto Novarese, productor general de este programa desde hace 5 años, lamentablemente falleció ayer. Así que nada, le queremos mandar un gran saludo aparte de todos.
Está triste, Vaquita, sí, todos estamos un poco tristes.
Qué jodido, ¿no? Sería solo el personaje que lo único que tiene que hacer es en distintas inflexiones.
Sí, y es el que más gana el programa.
Sí, claro, es la estrella.
Es la estrella del programa, obviamente, Paquita.
Están hablando del equipo galáctico de Javier.
Sí, sí, por la paralela, sí. Yeah. Ojo, porque los próximos 5 años, Sapo, capaz que Canal 5 perfectamente te agarra en plan de programa infantil. Todo puede ser. Todo puede ser. Todo puede ser.
No estaría mal. Alfonso Leza disfrazado de Pollo Pío. Sapo de Vaquita. Sí, sí. Y un programa infantil.
Sí,
¿no?
Sí. Maggie la Vaquita.
Claro. Buenas noches.
Vuelve Kramerman a la dirección de Canal 5 y dice: me parece que jugaron mucho para la coalición de gobierno. Te propongo un programa infantil. No que se vayan de Canal 5 porque vamos a quedar mal. Sí. No queremos echar a todos aquellos periodistas que fueron oficialistas en el último periodo.
No te vamos a silenciar, Sapo. Te vamos a pedir que el único que digas es mu.
Claro.
Algunos, un autoritario real que diría: no digas ni mu. Yo te digo, decí mu.
Exactamente.
Solo mu.
No te estoy cortando totalmente tu libertad de expresión, ni de opinar, ni de informar.
Me está costando mucho salir de personaje, quiero que lo sepan.
Es que
tengo que hablar.
Es medio adictivo el personaje.
Es muy adictivo y es fácil hacerlo. Entonces, pero ¿qué hacemos? ¿Hacemos un corte?
Sí, vamos a hablar hoy.
¿La agenda dura nos metemos?
No hay agenda prácticamente en Uruguay.
Hay una noticia fuerte que salió en los últimos minutos, capaz que vos te la perdiste, Juanchi.
¿En los últimos minutos?
En los últimos minutos.
¿Qué es?
Sí, sí, último minuto. Te amo CR7. ¿La viste esa?
No.
¿No? ¿No la viste? ¿No sabes de lo que estoy hablando?
Cristiano Ronaldo.
¿No sabes de lo que te estoy hablando?
No tengo ni idea de qué me estás hablando.
César, ¿vos tenés la foto por ahí? Poné la foto en la transmisión de YouTube y dame crónica, Alvin, puede ser, porque es una noticia que lo merita, ¿no? Esta es la nota más importante que hay hoy en la República Oriental del Uruguay. Te amo CR7. Una mujer de 30 años vandalizó el Monumento de los Dedos en Punta del Este. El icónico monumento, ubicado en la parada número 1 de la Playa Brava en Punta del Este, fue vandalizado por una mujer que le envió un mensaje al exjugador del Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Te amo CR7. Se puede leer ahora gigante en la escultura. La joven se encuentra ahora a disposición de fiscalía. Esta es la noticia más relevante que hay hoy, ahora, en el país.
Los oncólogos uruguayos respondiéndole a Mel Gibson, ¿no?
Eso va a volar, porque esa para mí es la noticia más importante. Sí. Pero esta también es una noticia que pega fuerte en la agenda.
Está detenida.
¿Qué pedimos para esta persona? ¿Qué tiene que hacer fiscalía con esta mujer?
Que limpie los dedos.
Está claro que haber vandalizado los dedos no es grave. Lo grave es haberlo hecho en nombre de Cristiano Ronaldo.
Sí.
Me equivoco, que es peor.
Es un agravante. Creo que es un agravante.
Lo peor es eso.
Pero como medida, por lo pronto, limpiar los...
La tarea comunitaria es que limpie los dedos.
Limpie los dedos.
Con un cepillo de dientes. Si no,
con la lengua.
Cualquiera.
Bueno, si vas a pedir, ¿por qué no pedís con la
lengua? ¡No! Bueno, música y tanda ya.
Creo que no está en el código penal ni en la de faltas, ¿no?
No sé. ¿No? Esta banda es una banda de Nueva York, de los años 2000, por ahí es el año de fundación. Se llaman The Walkman y la canción que vamos a escuchar se llama The Rat, la rata.
es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Fácil desviarse. Fácil desviarse.
En Crosser tenés pintura, ferretería, grifería, herramientas, barraca y todo lo que necesitas para el hogar. El profesional y la construcción en más de 50 locales en todo el país. Conocé más en crosser.com.uy. Crosser, un mundo de soluciones.
Las renuncias que hay que hacer por YouTube, ¿eh? Es terrible.
Me perdí algo, sapo.
Sí.
Está enfocado.
Alguien me entendió, ¿no?
Está enfocado.
Estos temas genéricos de Cortina.
Ah, ¿por esto? ¿Qué pasa? ¿Te duele este tema genérico de Cortina? Mirá que no fue tan fácil encontrar uno mínimamente potable.
Bueno, la noticia del día podría ser, por ejemplo, una encuesta de equipos consultores que salió publicada en El Observador, que por primera vez desde el año 2014 son más los montevideanos que desaprueban la gestión de la intendencia de los que la aprueban. Y esto generó varios tweets, obviamente, de coalicionistas republicanos, ¿no?
Viendo la camiseta.
Sí, en realidad todos eran como, de todas maneras, abriendo el paraguas. Por ejemplo, yo vi uno del senador Sebastián da Silva que decía, bueno, si por lo menos después, cuando van a votar, actuaran en consecuencia, ¿no? O fueran coherentes, es como decir, bueno, nadie se agarró de esta encuesta como para batirse el pecho, porque saben que el Frente Amplio en Montevideo es su feudo, ¿no? Es muy fuerte. Y por más que haya desaprobadores, más que aprobadores de una gestión de la Intendencia de Montevideo, desde el año 90, que está en poder del Frente Amplio, y siempre las elecciones las gana bien, sin problemas, inclusive con heladeras, como en algún momento dijo Raúl Sendic, ¿no? Le ponemos una heladera y les ganamos, y después esa heladera justo fue la candidatura de Ana Olivera, que ganó, que ganó bien, y bueno, le quedó como Ana Olivera, ¿no? Asociada a la heladera, pero vino de una frase que había sido de Raúl Sendic.
Ana Heladera, le decían.
Sí. Ana Heladera, sí, bueno. Ahora lo que he visto es como los coalicionistas republicanos que estaban tuiteando iban como en ese sentido de espíritu derrotista, ¿no? Es decir, bueno, esta encuesta está bien, pero en realidad lo que pasa es que gana el Frente siempre en Montevideo. Bueno, recién arranca la carrera electoral para las departamentales de mayo.
Otros podrán decir, la virada comenzó.
Bueno, va a haber un candidato que por lo menos se ha movido bien en los últimos tiempos, que es Martín Lema. Pero esa no es la principal noticia de hoy.
Porque es una noticia global con tinte local.
Es la noticia global que te sirve para apoyarte en una pata local, para generar una noticia en una agenda bastante estéril. Sí. Entonces, Mel Gibson, el actor australiano, uno se olvida ya que Mel Gibson es australiano, ¿no?
No, nunca me olvido.
Nunca te olvidas.
Nunca
¿no?
me olvido, Mel Gibson.
Porque es bien australiano.
Es bien australiano.
Mad Max.
Exactamente. Para mí, Mel Gibson es Mad Max y es arma mortal.
Para mí es arma mortal. Y también Mad Max, pero sí. Es arma mortal. Sí. Sobre todo es arma mortal.
Está bueno, ¿en qué pensás cuando pensás en Mel Gibson?
Bueno, y después es muy difícil sacarte el personaje. De...
Para mí es Danny Glover sentado en el water, sin poder levantarse porque va a explotar una bomba.
Es Arma Mortal 1.
Sí, no, pero
si me equivoco, me queda muy lejos.
La gran mayoría de la gente es William Wallace, ¿no?
Para mí es William Wallace.
Claro. Pero gracias a una generación.
Freedom.
Que la antecede a William Wallace es Arma Mortal. Obvio que es Freedom.
Yo era muy chiquito cuando salió Arma Mortal, la vi en VHS.
Claro.
Y mi encuentro con Mel Gibson también fue como a través de mis hermanas y de mi madre también, que decían.
¿Tenían pósters en los cuartos?
Mi vieja tenía un póster de Mel Gibson y tuve una pelea fuerte con mi viejo por eso mismo. Porque ya es una señora grande,
obvio.
Tenés 6 hijos, me parece que un poco infantil tener un póster de Mel Gibson en nuestro cuarto.
Era la usanza.
Freedom. ¿Eh? Freedom. Claro, pero todos decían, fa, Mel Gibson lo parto al medio.
Sí, obvio, era un sex porque, icon.
Sí, más con Arma Mortal, porque hacía medio de loco, ¿viste? Loco. Sí, claro.
Loco rebelde.
Loco rebelde.
Sí, con los pelos. Orejano.
Con los pelos todos.
Peludo.
Peludo.
Ojos celestes.
Desalineado.
Sí, ese Mel Gibson.
Que vivía en una casa rodante.
¿No se acuerdan de la película Lo que ellas quieren?
Sí, sí, claro, que le leía el pensamiento a las mujeres.
Ese publicista machirulo que por un accidente del destino termina escuchando lo que piensan las mujeres y todas piensan que es una basura.
Es verdad, claro, claro, es un ególatra cínico.
Y ahí se vuelve peor porque se vuelve un manipulador. Empieza a escuchar lo que piensan las mujeres, ¿no?
Y se desconstruye para simplemente conquistarlas.
Y ese es el final, ¿no?
La pregunta, porque a mí son contemporáneos. Mel Gibson, ¿más o menos que Kevin Costner?
Es un poco posterior Kevin Costner. Si bien había trabajado en esta película El Campo de los Sueños.
Sí, claro. ¿No?
Con esa cancha de béisbol que tenía ahí. Yo creo que es Danza con Lobos, que lo catapulta.
Sí, sí, claramente.
Y tiene tres años después de Arma Mortal.
Está bien.
Mel Gibson es más que Kevin Costner por escándalo.
Gracias.
Tiene mil películas más.
Y es más lindo.
Etcétera.
Más lindo.
También es más fachero. Y lo que pasa es que Kevin Costner prometió mucho con Campo de Sueños, con Danza con Lobos, pero después se pinchó. ¿No?
Sí,
después vino Waterworld.
Sí, se ahogó.
¿Se acuerdan? Se ahogó
financieramente hablando.
Sí, claro. Se ahogó en su propio mundo de agua. Sí.
Un western ahí que no me acuerdo ni cómo se llamaba, que se pinchó fuertísimo. Tombstone, ¿no?
Ah, sí.
Tombstone. Peliculón. Peliculón.
Sí.
No le fue tan bien como esperaba.
¿Cuándo fue el gran regreso de Kevin Costner? Porque tuvo su gran regreso, ¿no?
No
tuvo su gran regreso.
Tuvo El Cartero, ¿se acuerdan? De Postman. Otro fracaso así impactante.
Ese no lo recuerdo.
No, no.
Pero no tuvo un gran regreso. Ah, bueno, Yellowstone. ¿Acaso no es el gran regreso de Kevin Costner?
¿Yellowstone?
O sea, estás tan desinformado. Es tampoco lo que te gusta el western, ¿no? Es como un western moderno.
No lo vi, ¿no?
Creo que es una de donde demostró que todavía estaba vigente.
Es el gran comeback de Kevin Costner. Una serie que se llama Yellowstone, donde él es un ranchero con muchas hectáreas, ¿tá? En el norte de los Estados Unidos. No sé bien cuál es el estado, nunca lo recuerdo. Yo vi la primera temporada está muy bien. Después ya, como toda serie, sapo,
se pasa. Pincha.
Se empieza a pinchar un poco.
El guardaespaldas.
El guardaespaldas. Ese fue el momento cumbre de Kevin Costner.
Sí. Nunca le pasó a Kevin Costner que lo agarraran en pedo en el auto, lo frenara la policía y empezara a hacer un rant antisemita.
Claro.
Y lo filmaran.
Yo creo que si Mel Gibson calentaba a todos en los 80 por sus por su facha, después empezó a calentar a todos por su catolicismo rampante, ¿no? Y su antisemitismo, para muchos también, cuando lo frenaron en un auto en pedo, ¿no? Y dijo que los judíos tenían todo el poder y manejaban el mundo.
Hay un gran
La Pasión de Cristo, la película de
Apocalipto,
que es muy buena también.
Apocalipto es de las mejores películas que
vi. Mucho talento, Mel Gibson.
Mucho talento, mucho derrape. Hay un discurso épico de Robert Downey Jr., alguien que derrapó fuerte también en su vida, pidiéndole a todo Hollywood que le perdonaran los derrapes a Mel Gibson. Uh-huh. Está Mel Gibson ahí al lado, se pone a llorar, entra, lo abraza a Robert Downey Jr., pidiéndole la redención de Mel.
Y bueno, alguien que,
¿no?
que filmó La Pasión de Cristo.
Exactamente. Y
sabe que en un momento toda persona puede redimirse.
Exactamente. Bueno, Mel Gibson, tenemos el video del original, ¿no?
Vamos a escucharlo.
Con otro miembro del selecto club
de los antisistemas.
Del antisistema norteamericano moderno. No sé cómo
neo-moderno.
¿Cómo calificar a Joe Rogan? Una persona que por un lado hace unas entrevistas espectaculares,
sí,
pero por otro lado tiene unas taras espectaculares también.
Bueno, ¿no? Yo qué sé, lo que vos decís taras para muchos puede ser criterios razonables, ¿no?
Como Mel Gibson.
Claro, o sea, bueno, es gente que acepta el Punom, ¿no?
Sí, exactamente.
Y el club de Bilderberg y que nada, y ya está.
Ya está, y lo ven millones de personas.
Sí.
Bueno, vas a ir traduciendo, Juanchi, capaz, ¿no? Porque está en inglés esto.
Sí, dale, pero igual está subtitulado para los que están en YouTube, uh-huh. Para los que están escuchando por radio, se lo voy traduciendo. Mel Gibson con Joe Rogan.
I'll tell you a good story.
Te contaré una buena historia, okay. ¿De acuerdo?
I have three friends.
Tengo tres amigos.
All three have met stage 4
Los tres tenían cáncer en etapa 4.
All three of them don't have cancer.
Los tres no tienen cáncer en este momento en absoluto. Stuff going on. Y tenían algunas cosas serias que le estaban sucediendo. ¿Y qué tomaron? Dice Rogan.
Jesus. They took some.
Ellos tomaron algunos.
What you've heard they've taken.
Lo que has oído que han tomado.
Ivermectina.
Fembendazol.
Yeah, I'm hearing that a lot.
Lo estoy escuchando mucho.
Chloride, something or other.
Beben dióxido de cloro, algo así.
Now where people
hay estudios sobre eso. Donde la gente bebiendo azul de metileno, que era un tinte para tela, dice Rogan. Era un tinte textil y ahora descubren que tiene efectos profundos en tus mitocondrias. ¿Sí? Esto funciona, hombre. This stuff works, man. Bien. Esa declaración de Mel Gibson, hablando de que la ivermectina, un remedio antibiótico para animales.
Que curaba el COVID en su momento.
El dióxido de cloro, que también en su momento curaba el COVID. Y el fembendazol, que no sé qué es.
No, tampoco.
Y dije, voy a buscar qué era.
El doctor Valmeli no sabe qué es.
Googleate ahí, fembendazol, a ver qué
es. Por favor, tengo que googlear qué es el fembendazol.
Bueno, pero dale, porque nosotros ya sabemos qué es, pero...
Dale, doctor Valmeli.
Sí, dale.
Yo lo que leí...
Lo primero que me sale es una nota que dice, de chequeado, que dice no hay evidencia de que...
El fembendazol cure el cáncer.
Exactamente, lo primero que me sale. Después hay otro que es de breastcancer.org. Lo que me preguntan mis pacientes, ¿es posible tratar el cáncer de mama con un medicamento que desparasita perros?
Ah, bien, es eso entonces.
Bueno, viene por
un
ahí.
Un desparasitante ve, ¿no? De animales.
Vendrá por ahí.
Es la ivermectina.
Claro. Bueno, está.
Sí, es un antiparasitario.
Perfecto. Mel Gibson dijo esto y tuvo repercusiones en Uruguay.
Sí, claro.
¿Verdad? Alguien que estaba en la redacción del país llamó a tres oncólogos.
Bueno, vamos a ver.
Estarían en un día cualquiera, alguno estaría de vacaciones, quizás, yendo para la playa. Uh-huh. Y bueno, esta persona que está trabajando en el país, que dijo, bueno, está, esto es una nota. ¿Qué tal? Vamos a chequearlo. Llamó, por ejemplo, no sé, al doctor, no sé cuánto.
Tengo tres.
Mirá, está. Disculpe, le llamo el diario del país. Perdón que lo interrumpa. Es un minutito nada más. Me gustaría hacerle unas preguntas en base a unas declaraciones que realizó el actor Mel Gibson. No sé si usted vio esas declaraciones, escuchó.
El de Corazón Valiente.
Claro. Bueno, ¿escuchó las declaraciones o las vio o no?
No tengo ni.
Bueno, se las cuento para que usted después me dé su opinión.
No tengo tiempo
opinión.
Casi, pero bueno, dale.
Es un segundito nomás. Sí. En realidad lo que dice Mel Gibson es que el cáncer... Uh-huh. Que él tiene tres amigos que se curaron el cáncer absolutamente ingiriendo ivermectina, fembendazol y dióxido de cloro. ¿Es verdad? ¿Hay estudios que avalen, que legitimen las declaraciones de Mel Gibson? ¿Se puede tratar el cáncer o se ha probado, por lo menos en pacientes humanos, que estos remedios, sobre todo para animales, pueden curar el cáncer?
Es un disparate.
Bueno, pero léeme lo que opinaron los catedráticos. O los oncólogos que fueron consultados por el país. Y dame los nombres.
Pero es un disparate.
Pero esta charla debe ser una charla que se...
Es un disparate.
Dos puntos. Es
una charla que debe existir todo el tiempo. O sea, para mí la gente se toma a la ligera que sea Mel Gibson. Para mí que lo diga Mel Gibson hace que se den miles de estas charlas. De gente que va a decir, oh, escuché que Mel Gibson dijo tal cosa.
No, y muchas más charlas también. ¿Viste? ¿Viste? Yo te dije que la ivermectina...
Te dije que era posta y vos me trataste de boludo y lo hablan en un programa que lo mira 800.000 personas.
Totalmente de recibo lo que hizo Agustín Magallanes, periodista de Diario del País, que llamó a tres oncólogos uruguayos reconocidos...
El Pelusa.
A Gabriel Krieger, Mauricio Cuello y Luis Ubillos sobre los hechos de Gibson, y todos ellos se mostraron en contra del consumo de estas sustancias. Es un disparate... Remarcó
Krieger. En contra no, prácticamente dijeron que es un disparate.
Grado 5 al frente de la Cátedra de Oncología de la Facultad de Medicina de la UDELAR. Tanto la ivermectina como el fembendazol son medicamentos antiparasitarios que se usan en animales y en humanos solo en ocasiones para tratar casos de sarna. Mientras que la hidroxina es un medicamento antihistamínico únicamente para las alergias en humanos.
Ojo,
explicaron los expertos.
Capaz que Mel se confundió y sus amigos En realidad lo que tenía era sarna.
Y ahora curaron. No tiene nada.
Claro.
Y le hicieron nada. Quimioterapia durante 4 meses para sacarle la sarna.
Claro.
A nivel técnico, no hay ningún estudio que avale el uso de ivermectina, ni fenbendazol, ni hidroxina para combatir el cáncer, destacó Krieger. Ubillos, director del Departamento de Medicina de la Universidad Católica, saltó que no hay ningún ensayo clínico realizado con estas drogas que haya demostrado ningún tipo de beneficio en cáncer. El medicamento del que se hicieron más estudios para probar su eficacia contra el cáncer fue la ivermectina,
sí,
que también se dijo que combatía el coronavirus, algo que fue desmentido. Cuello, el tercer oncólogo consultado, que además integra la misma cátedra que Krieger, insistió...
Krieger es era guitarrista.
El violero de los Doors. Insistió en que no hay ninguna demostración en actividad clínica de la ivermectina en el cáncer. Ubillos, en línea con Cuello, planteó que existe sí alguna teoría básica en torno a la ivermectina con evidencia preclínica, esto es en ratones o laboratorio.
Pará, ¿algún ratón se curó el cáncer con ivermectina? Ojo. Está bueno, pero es lógico.
Pero... ellos,
en un mundo paralelo hay una jaula en este momento donde hay dos ratones conspiranoicos teniendo un podcast donde un ratón le dice al otro, yo conozco uno que le hicieron un estudio experimental y se curó con ivermectina.
Claro.
Y el otro le dice, ah, mirá, no, yo escuché eso también.
Bueno, pero de este párrafo se puede agarrar mucha gente que cree en la ivermectina y se aclaró que eso no quiere decir que eso se vaya a demostrar a nivel del uso humano.
Sí, ya está, dejé leer y dejé escuchar.
Ya está.
Funciona el ratón.
Funciona
el ratón.
En algunos ratones funcionó. Sí.
Fármacos o moléculas que inhiben un proceso vinculado del cáncer, hay muchos. Pero después, cuando se prueban en humanos, no logran por diferentes razones demostrarlo. Los tres oncólogos coincidieron en que hay muchos menos resultados científicos con fenbendazol. Y en menor medida aún con hidroxina. Es un disparate que, como viene de alguien muy conocido como Gibson, tiene esta trascendencia, lamentó Krieger. Este tipo de recomendaciones termina generando caos a los pacientes, añadió Cuello.
¿Con qué se queda Krieger? ¿Con corazón valiente? ¿Con arma mortal? ¿O...?
Esa era la side note que no salió.
Con la pasión de Cristo.
No, era interesante tener... Pero no hablaron del cine. Sí dijeron que, además de un problema de eficacia con los tres fármacos que nombró Gibson, agregaron que existe un problema de seguridad por el riesgo de efectos tóxicos asociados a la combinación del consumo de los fármacos con los tratamientos oncológicos usuales.
¿Y por qué dice esto Gibson? ¿Está loco o...?
Porque tiene tres amigos
que... ¿O dio la casualidad...? Que tres amigos se curaron un cáncer tomando ivermectina.
Yo creo suena que está un poco chapita Mel Gibson, de un tiempo a esta parte.
Viste, ¿no?, la forma de hablar en el video, ¿no?
Suena que está un poco chapita.
Hay una predeterminación a quizás a creer en este tipo de cosas, Gibson. En no creer tanto en el sistema como le mostró en Arma Mortal.
Está, pero ¿te está mintiendo, ¿no?, está inventando?
No, lo cree.
Lo debe creer.
El tema es que no es que lo crea. Si dice que tengo tres amigos que se curaron. Él habló con tres amigos que le dijeron que yo me curé tomando ivermectina.
Bueno,
o si no, lo está inventando.
No, yo creo que el próximo paso a nivel prensa norteamericana es ir a hablar con los tres amigos que se curaron.
Pero Gibson no se va a acordar de los nombres.
Bueno, entonces está, caso.
Porque debe haber sido seguramente una borrachera en un bar, bueno, y no eran amigos.
No.
La pregunta que corresponde es: ¿tus amigos están en esta habitación? ¿Los estás viendo en este momento?
¿Te hablan? ¿Qué te dicen? ¿Puedes escucharlos aunque no los llames por teléfono?
Bueno, capaz que esperamos un tiempo y sale la otra noticia, ¿no?
Kevin Costner dice que.
Tres amigos de Mel Gibson murieron de cáncer.
Puede ser. Estaban mejor, pero cambiaron.
Bueno,
Kevin Costner, Los Intocables, peliculón.
Kevin Costner.
Robert De Niro haciendo de Al Capone.
Por favor.
John Connery.
Por favor. La vi hace...
peliculón.
Hace poco la vi de vuelta. ¿Qué película es? Con Sean Connery.
Con Sean Connery, claro.
Sean Connery hace un bruto papel ahí.
Policía irlandés endurecido. Sí. No quiero spoilearla, es una película de los 90, ¿crees?
Pero, no, cosa así. Pero no la spoilearía, porque justamente ahora hay muchas películas viejas que la audiencia no vio.
La historia de Elliot Ness.
Le estás matando un peliculón. Porque ya no se hacen películas como esa.
La historia de Elliot Ness.
¿Vos sabés qué película vi?
¿Cuál?
Hablando de actores, y con esto podemos ir cerrando este bloque. Sí. Después nos vamos a meter con Gaza, con el cese a fuego entre Israel y Hamas.
Sí.
Con Donald Trump, que es la asunción el próximo lunes 20 de enero. El presidente número 47 de los Estados Unidos. Ya fue el número 45. Repite, en una situación muy inusual, que es perder la reelección, pero volver y ganar. Y volver a ocupar el sillón de la Casa Blanca, el Salón Oval. Y después, más adelante, los muertos ilustres de este verano. Bueno, el principal político admirado por la derecha francesa y por el sapo, Jean-Marie Le Pen. No nos vamos a meter todavía con Jean-Marie Le Pen.
Que me pongas ahí.
Pero sí nos vamos a... O vamos a incursionar en un in memoriam de Jorge Larata. Mm. Recorriendo sus momentos más icónicos en entrevistas televisivas.
¿El último de su tipo?
El último de su tipo. Sí, sí,
es la pregunta. ¿Es el último de su tipo?
¿Cuál es su tipo?
Grondona, el último de su tipo.
Pero está todo terreno, este...
Irónico, un periodista muy, con mucho sarcasmo,
superdotado,
empezó a trabajar en la redacción de un diario cuando tenía 14 años.
Este, hiperactivo y
polémico.
Polémico.
La nota es bien era de ustedes, generación X, ¿no? Uh-huh. Revulsivo, antisistema.
Y bueno, ¿no? De alguna manera, irónico. Para mí, Daniel Figares quiso venir a llenar ese espacio de lanatesco en Uruguay, porque... La Nata hacía un programa a principios de los 90, no sé si era en Radio Mitre, llamado Rompecabezas. Y en el 95 empezó El Espectador, un programa llamado Rompecabezas con K. Porque de La Nata era Rompecabezas, como se escribió Rompecabezas. Este, conducido por Daniel Figares. Y tenía muy el estilo en ese momento, y lo mantuvo después.
Bueno, Figares lo criticó a La Nata cuando vino a Uruguay.
Bueno.
Porque ¿qué viene a hacer este a opinar sobre temas uruguayos?
Celos.
¿No? Lo que hicimos nosotros con Fantino cuando se
hizo el observador. No, yo no, porque no lo criticamos.
No, leemos para adelante. Fanta, leemos para adelante y le reproducimos todas las entrevistas.
Sí. Yo no tengo esa xenofobia.
Pero sí discutimos sobre los argentinos que vienen a hacer entrevistas a Uruguay, ¿no?
¿Y vos, cuántos uruguayos van a Argentina a hacerse la Argentina, no la América?
Pero no a ser periodista.
¿Eh?
No a ser periodista.
Víctor Hugo.
Listo, me callo la boca. Es verdad. Bueno, la cuestión es que hablando de Figares, cuando vamos a repasar ese momento de La Nata en Uruguay, y ahí Figares le cayó con las dos gambas. Este, por justamente, porque vos sí. ¿Qué venís a meterte vos en los asuntos internos? ¿Cuánto sabes vos de Uruguay?
Bueno, está. Eso cuando nos metamos en el mundo de La Nata. Pero claro. Les quería decir,
sí, dígame,
No falla nunca. Este no falla nunca. Está en mi top 3 de mejores directores. Ni que hablar en su época de actor, ¿no? La última de Clint Eastwood. ¿La viste?
Tiene 90 años.
No, como 94, 95. 94,
no la vi. No sabía que tenía
una
película.
La última que me llegó era una que se llamaba Cry Macho, una cosa así, ¿no?
Bueno, no...
Esta no sé cuál es. Me perdí. ¿Cómo se llama?
Y puede ser que se llame Cry Macho. La vi en su título en español, que es Jurado Número 2.
No, es otra.
Ah, está. Jury Number 2. Jurado Número 2. Te doy nada más la intro de la película.
Sinopsis.
La sinopsis es, hay una mujer y un hombre, una pareja, que tienen una pelea en un bar, discuten, se rompen unas botellas, en el bar todos ven eso, discuten afuera del bar, la mujer se va caminando, ¿tá? El hombre va y se sube a su auto y aparece la mujer muerta a unos 200, 300 metros del bar, caída en un arroyo que estaba bastante alto, vamos a decir, de un puente. Entonces, el protagonista de esta película, que está esperando su primer hijo con su pareja, después de varias pérdidas, de varios abortos, es justo en el momento en que se viene la aparición, es seleccionado para integrar ese jurado de 12 personas que va a juzgar al principal sospechoso acusado, que es la pareja de la mujer, ¿no? Y en ese momento, él tiene un recuerdo, cuando queda selecto como jurado, de que él estuvo en ese bar y de que chocó contra algo en su auto en una zona donde dicen cuidado con los ciervos.
Ah, hasta ahí, Juanchi.
¿Está?
Hasta ahí. Me sobran porque
es muy buena,
está en HBO Max.
Muy buena.
Es excelente la película.
No falla Clint.
Siempre. Y
grandes actuaciones también.
Va a dilemas éticos universales. Mm. Es shakespeariano.
Sí. La fiscal, que es una gran actriz, no me acuerdo el nombre, es...
Toni Collette, ¿no será?
Toni Collette.
La mamá de Sexto Sentido, para mayores referencias.
Exacto. Gran actuación.
Bueno, muy bien. Sapo, música.
Bueno, ya no hay periodistas como La Nata. ya no se hacen canciones como esta. Son contemporáneos de alguna forma. La banda y la nata.
Carrancia, la vaquita, ¿eh?
Uf, no paso canciones después del 90.
La leche está un poco.
Ni a palo, ya caes más para atrás. Y como son australianos, y hablamos de Mel Gibson, cuadra perfecto. Crowded House. No le dan el nombre, ¿no? Ya la conocen.
Clearing the roof, get to know the feeling of liberation and relief.